¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Por fin, señores, ha llegado el día. Por fin dejaremos de quemar gasolina sin sentido. Por fin dejaremos de acordarnos del ayuntamiento cuando nos quedamos a ciegas en los túneles. Hoy, para su información, le cuento que se empiezan a instalar las balizas electrónicas Bluetooth que nos ahorrarán muchísimos improperios al volante cuando nada más entrar en cualquiera de ellos. El GPS se queda como si hubiéramos salido del planeta Tierra.
Dentro de 150 metros tu destino estará a la derecha.
Dentro de 2 meses, si nos perdemos, ya no podremos echarle la culpa al navegador, aunque siempre los hay puñeteros que te mandan, como se suele decir en estos casos, a parla. Esta mañana empezó la colocación de las balizas de localización de los túneles que conectarán con los satélites mediante técnicas de triangulación. Una obra que llega para mejorar la circulación y, mire, una que por sorpresa ha comenzado también hoy, esperemos para que, bueno, para lo mismo, aunque esta semana vaya a ser un infierno. Está cortado desde este lunes el enlace de lado sentido Madrid con la M50 y M45 y lo estará toda esta semana por obras de emergencia, así que si ya lo ha sufrido esta mañana, ya sabe, evítela, y si va para allá y me está escuchando, búsquese la vida por la M40. También desde hoy vamos a poder pedir cita en el Centro de Prevención de Adicciones de, bueno, del móvil, de las drogas, videojuegos, compras, redes sociales, todo eso a través de la tarjeta virtual. ¿Se acuerda cuando las adicciones se contaban con los dedos de una mano? Tabaco, juego. Bueno, que la va a encontrar con el nombre de Adicciones Comportamental, que se va a estapulsar sobre el icono para acceder a una pantalla con información sobre estos comportamientos y al enlace de petición de cita. Y en este lunes de cosas que comienzan, hoy ha empezado el Salón Gourmet. Y nunca, nunca ha sido tan necesario, porque en estos tiempos de aranceles, señores, tranquilidad y buenos alimentos. Y de esos hay, los hay para todos los gustos, tantos como más de 55.000 productos exclusivos llegados desde todas las partes del mundo. 2.100 expositores, más de 1.000 actividades y, como le decía, 55.000 productos de todo el mundo. Entre ellos, 2.000 novedades, de las que más de 900 son ecológicas.
Anda.
Esta semana Madrid es el epicentro de la gastronomía mundial y lo que le acompaña como el túnel del vino y el túnel del aceite de oliva virgen extra. En el primero se van a catar hasta 358 vinos de 277 bodegas con 22 variedades de uvas. Y en el segundo, más de 100 variedades de nuestros aceites.
Aceite de oliva, bueno.
También en esta edición encontrará el túnel del queso, para perderse si le gusta, con sus métodos de producción, los lugares de origen y las técnicas, la mayoría tradicionales de los 895 que se han presentado a la competición. También hay show cookings, catas, conferencias, presentaciones en 9 escenarios y más de 2.000 expositores con lo mejor de cada tierra, donde en estas fechas no faltarán las torrijas, tampoco las tapas y los pinchos. Y esa cocina que no nos resignamos a perder y que es la de toda la vida.
¡A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre!
4 días para descubrir nuevos sabores e innovaciones, a los mejores cortando jamón, a los mejores abriendo ostras o haciendo el mejor gazpacho. Salón Gourmet, donde nos encontramos haciendo este programa. Y mire, aquí está lo bueno. Y a juzgar por las noticias que cada 2 por 3 nos llegan, allí está lo malo. Se lo digo porque han vuelto a cerrar un restaurante chino por servir comida podrida. Ha sido de nuevo en Usera y lo que se encontró la policía municipal fueron 300 kilos de comida podrida. Tiras de carne colgada en un tenderero, palomas desplumadas para comerlas, utensilios oxidados, cucarachas y trampas para ratas, un ascazo. El dueño del restaurante este chino, como se imagina, ha sido detenido por un delito contra la salud pública, aunque seguro a estas horas ya está en la calle. De lo chino a lo ninja, pero para asentar el estómago sin nada que ver con el yantar, salvo porque se puede llevar su presupuesto alimentario.
Posible radar oculto. Atención, radar móvil 500 metros adelante.
Atención, porque ha llegado en Madrid el primer radar ninja de la DGT. ¡Ya! Está en el kilómetro 13,99 de la M222 y además en un stop. Y tiene, mire, tecnología avanzada y cámaras de alta resolución que verifican si el vehículo se detiene completamente.
¿Cuándo vas a parar?
Este radar no mide la velocidad, lo que hace es detectar infracciones en señales de stop y, como le decía, si paramos completamente el coche o no. La multa es de 200 euros y además supone la pérdida de 4 puntos del carné. Si nos pillan haciendo lo que se conoce como paradas fantasma, ¡ay, ya sabe, ay, que paro, pero que no paro! Hablando de parar. De siempre, en lo de no hay huevos ha matado más que el tabaco, hasta que llegaron los selfies idiotas en los que te dejas la vida. Ayer se celebró la media maratón de Madrid y los corredores de 20, dos corredores de 20, 25 años, sufrieron una parada cardiorrespiratoria, probablemente porque sus corazones no estaban acostumbrados a tamaño esfuerzo. A la altura de Cibeles, tuvo que ser asistido uno de ellos por un enfermero y fue trasladado al hospital siguiendo con las maniobras de reanimación. En el segundo, atendido en el Paseo de Recoletos, un médico, espectador y dos miembros de seguridad de la media maratón le realizaron maniobras de reanimación hasta que llegaron los equipos sanitarios. Por expreso deseo de intimidad de la familia, la organización no ha dado detalles sobre la persona fallecida. Pero le cuento que los efectivos sanitarios desplegados por el evento realizaron un total de 50 asistencias por golpes de calor y esguinces, entre otras causas. En fin, que son las 12 y 29, y tenemos que hablar de lo nuestro copa en mano en esta mesa gourmet donde hoy se sirven los mejores platos.
Más de uno Madrid, Pepa Gea.
Y Jorge Ganuriaque, Irene Calderón y Rosana Huiza en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio, y José Eduardo Martínez en la parte de exteriores, aquí en el pabellón 7 de IFEMA.
Para encontrar el mejor...
Pabellón 7 de IFEMA, donde está el stand de Onda Cero, desde donde estamos contándole todas las noticias de Madrid y hablando de lo nuestro. Y lo nuestro, ya sabéis que todos los días es el tráfico también. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sepan que no van a encontrar ningún tipo de dificultad, al menos si se desplazan a esta hora o tienen pensado hacerlo los próximos minutos por la M30, porque allí los niveles de tráfico son muy, muy bajos. Y en general, también en los accesos, es en el epicentro de la capital donde la circulación es algo más intensa, y es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, de Princesa a la altura de Serrano Jover, dirección Argüelles, parte de los bulevares Bares, Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, o la entrada por Avenida de América, muy densa a esta hora del mediodía desde el cruce de la calle Cartagena. Hoy lunes, debido a dos incidencias, hay novedades en el distrito de Fuencarral, El Pardo, concretamente en el barrio de Peña Grande. Hay unos trabajos de reparación urgentes en la glorieta de Isaac Rabín, por lo que van a encontrar cortada la salida a la calle Doctor Juan José López Ibor. Y por otro lado, en el distrito de Latina, y con motivo de las obras de soterramiento de la A5, se procede desde esta mañana al corte total del paso inferior de vehículos que conecta la calle Seseña con la carretera de Boadilla del Monte.
Mira, Charo, estoy al ladito del túnel del vino, estoy enfrente de Guijuelo y al lado de Productos de Burgos. ¿Qué te llevo?
Casi nada, pues de todo un poquito, por favor.
Hay una finca por ahí que estoy viendo también, fincas de, no sé, ahora también pregunto, también te llevo cosas.
¡Qué pintaza! Venga.
Hasta dentro de una horita.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la Comunidad de Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico denso en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte y Majadahonda hacia la carretera de Extremadura, dirección A5, con hasta casi 3 kilómetros de tráfico intenso. Complicaciones en la salida de la capital por la 42 en el entorno de Parla, pero eso sí, afortunadamente en el resto de carreteras situación muy tranquila.
Todos los caminos.
Madrid, noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 7 de abril. Lo hacemos con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, viajes para el que tenemos aquí, porque ya sabes que con la gastronomía se viaja a todos los sitios.
¡Qué maravilla!
Pero hablando de viajes, en la víspera del viaje institucional a Ecuador, que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso comenzará mañana, viaje de martes a viernes para estrechar lazos económicos y culturales, Su número dos en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García. Óscar ha protagonizado hoy un desayuno informativo.
Eso es, desayuno en el que ha anunciado que la Comunidad de Madrid, lo contábamos ya en el boletín de las 11 de la mañana, va a llevar al Gobierno Central a los tribunales por la falta de financiación y desarrollo de la Ley de Eficiencia de la Justicia. García ha cargado contra el ministro Félix Bolaños, al que ha calificado como cobarde y como trolaños, y ha señalado que tendrá 3 meses para contestar a un requerimiento previo. Y si no lo hace, se llevará el asunto directamente hasta el Tribunal Supremo. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue la del viernes un amago de conferencia sectorial con Plante de las comunidades autónomas del Partido Popular. Venía avisando la semana pasada el consejero portavoz de que las autonomías necesitan financiación para desarrollar, para implementar esa ley de eficiencia, 44 millones su coste solo en Madrid, y al no haber recibido un céntimo del Estado, Miguel Ángel García anuncia
que vamos a realizar un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para que el Gobierno Central evalúe primero el coste real de la implantación de la Ley de Eficiencia y dote después a las comunidades autónomas con competencias transferidas de la financiación suficiente a través de los mecanismos establecidos en la propia LOFCAN, la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
Hoy se emitirá ese requerimiento. 3 meses tiene el ministro Trolaños, le ha llamado para contestar, y si no, la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Alto Tribunal. Hasta 8 motivos por atentar contra el Estado de Derecho, por estar acorralado por la corrupción o por querer cambiar el régimen constitucional, afirma García, que Sánchez debe dimitir y convocar elecciones. Las relaciones institucionales con el Gobierno Central no pasan por su mejor momento, ni mucho menos, y con los actos del 2 de mayo a la vuelta de la esquina, reitera el consejero portavoz que no habrá invitación a la delegación ni al ministro Torres.
El ministro de Política Territorial, que quiere meter sus manos en la Real Casa de Correos para, de alguna manera, vincularla con el franquismo. Desde luego, el ministro de Política Territorial no va a estar en los actos del día 2 de mayo. Oye, y si está, tendremos servicios de protocolo para decirle que no ha sido invitado y que, por tanto, no es bienvenido a esos actos.
Semana grande de primera línea para Martín, dado el viaje de Díaz Ayuso a Ecuador. A la oposición responde que la presidenta es de las políticas que más se somete al control. No pueden decir lo mismo, subraya, ni Sánchez ni García Page.
Gracias, Pache. Y por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, ha pasado hoy, Óscar, por Espejo Público de Antena 3.
Sí, entrevista con Susana Griso, en la que, entre otras cosas, ha negado que el gobierno haya emprendido una cruzada, una guerra contra las universidades privadas. Quiere López que en la Comunidad de Madrid sigan coexistiendo universidades públicas y privadas.
En Madrid, ahora hay más del doble de universidades privadas que públicas, insisto, y hay un problema con el sistema universitario en general, que son las privadas las primeras que se quejan de que otros entren a expedir títulos sin tener su capacitación, la que tienen ellas.
Y de la actualidad política destaco además, Pepa, que Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha sido preguntada hoy por la petición que ayer lanzó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para que la exministra Irene Montero encabece una candidatura de la izquierda a las elecciones generales que no sea solo de Podemos. Eso evidentemente pues entraría en pugna, en conflicto con Sumar, plataforma en la que se entrega Más Madrid. Por eso a Rita Maestre hoy se le ha visto visiblemente incómoda cuando le han preguntado por este asunto.
Repito, no tengo nada que valorar a este respecto. Que yo sepa, no he convocado a ninguna elecciones generales. Mi propósito en Más Madrid, dentro del gobierno de España, es gobernar para hacer transformaciones ahora, para hacer política útil ahora, y no hay nada que comentar en torno a las elecciones que yo sepa ni están convocadas ni hay ninguna intención de convocarlas por ahora.
Eso ha dicho Rita Maestre.
Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presentado esta mañana una exposición conmemorativa del 150 aniversario del nacimiento del arquitecto gallego Antonio Palacios.
Exposición titulada Madrid Metrópoli, que se va a poder visitar hasta el 6 de julio en Centro Centro, en la planta baja del Palacio de Cibeles, hoy sede del Ayuntamiento, que es uno de los muchísimos edificios emblemáticos de Madrid, diseñado por Antonio Palacios. Y después del acto, ha contestado Almeida a las acusaciones de Reyes Maroto, la socialista, que ayer, tras ser elegida secretaria general del PSOE de Madrid Ciudad, calificó a Almeida como el alcalde de los chanchullos. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no ha dudado el alcalde en responder a las críticas que se realizaron ayer en el Congreso del Partido Socialista de Madrid. Sobre las palabras, por ejemplo, del ministro Bolaños, llamándolo el alcalde de la nada, Almeida ha ofrecido una cascada de datos de toda la gestión que está realizando el gobierno municipal durante estas dos legislaturas. Desde la inversión de 3.500 millones en infraestructuras hasta el soterramiento de la A5, Madrid Nuevo Norte o incluso la construcción de viviendas de alquiler asequible. Según Almeida, es mejor ser el alcalde de la nada antes que ministro de Sánchez. Respuesta también, como dices, para Reyes Maroto y Óscar López ante el calificativo de alcalde de los chanchullos.
El alcalde de los chanchullos, que eso lo diga el jefe de gabinete del presidente del gobierno, Óscar López, que tiene imputado a su mujer, a su hermano, o que al mismo tiempo lo diga Reyes Maroto, que tenía una relación continua, frecuente, con Aldama, pues evidencia cuáles son los resultados electorales. Eso sí, no hay nadie tan alegre en esta ciudad con la continuidad de Reyes Maroto como Rita Maestre, porque en condiciones normales el Partido Socialista debiera haber acabado en términos políticos y electorales con Mar Madrid ya en esta ciudad y en la comunidad.
Por cierto, el alcalde también se ha referido a la declaración de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, asegurando que el regidor decretará una amnistía a las viviendas de uso turístico ilegales en la capital. Almeida ha recordado que en las próximas semanas se aprobará el plan Reside, que no solo es una normativa más restrictiva, ha dicho, con los pisos turísticos, también mejora las condiciones de las viviendas en la Almendra Central, al mismo tiempo que permite un espacio para los pisos turísticos legales, buscando un equilibrio entre la economía y el descanso vecinal.
Gracias, Marta. Y más de uno lo sabe. El programa que dirige y presenta aquí en Onda Cero Carlos Alsina celebrará mañana con una gala en el Teatro Pavón de Madrid sus 10 años de emisiones. Y también esta semana se cumple otro 10º aniversario, el de la inauguración del Parque Forestal de Valdebebas.
Una década cumple ya el parque, cuyo nombre completo es Parque Forestal de Valdebebas Felipe VI, en honor al rey. Y por eso hoy lo ha visitado el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante. El parque cuenta ya con 32.000 árboles, la mitad de ellos se han plantado en los últimos 5 años y por allí pasan cada año 700.000 personas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Parque de Valdebebas Felipe VI cumple 10 años. Se construyó en 2015 y en 2023 el Ayuntamiento de Madrid lo amplió con la zona denominada Princesa Leonor. Una extraordinaria estructura verde, señala el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, 470 hectáreas con 32.000 árboles y 250.000 arbustos plantados.
470 hectáreas, el segundo parque más importante en dimensión, por detrás de Casa de Campo. Estos últimos 10 años se han plantado aquí 32.000 árboles. En los últimos 5 años se han plantado 15.000 árboles. Por tanto, como digo, ponemos en valor este parque, el segundo más grande de la ciudad de Madrid, que 700.000 personas al año lo disfrutan. Hay zonas verdes, hay zonas deportivas, para, como digo, sea un atractivo para los ciudadanos, que conozcan el importante arbolado e infraestructura verde que tenemos, que nos ha permitido ser por 6º año consecutivo ciudad arbórea del mundo.
El parque fue diseñado y creado en su origen para recuperar terrenos previamente degradados como antiguos vertederos y escombreras. Ahora incluye senderos, áreas recreativas, miradores o un carril bici.
Gracias, Marisa. Decir además que hoy Valdebebas es noticia por doble motivo, porque hoy el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha entregado allí las llaves a 166 familias adjudicatarias de viviendas del Plan Vive de alquiler asequible en la calle Josefina Aldecoa de Valdebebas.
Y hoy estamos de enhorabuena porque, como le contaba al principio del programa, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado la instalación de balizas de localización con sistema Bluetooth para permitir que los navegadores sigan funcionando en todos los tramos de los túneles de la M30.
Eso es, el objetivo de la medida, lógicamente, es facilitar a los usuarios la fluidez y la seguridad en esa parte soterrada del anillo de la M30. El sistema va a permitir dar servicio tanto a los usuarios de la aplicación Waze como a los de Google Maps. Lo explica la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, Paloma García Romero.
Hoy comenzamos a instalar el sistema de balizas que permitirá que dejemos de perdernos en los túneles de la M30. Aunque la señalización es óptima, el gran número de carriles, ramales, accesos, entradas y salidas hace que sea fácil que nos despistemos sin la ayuda de un navegador. Cuando terminemos los trabajos, que van a durar aproximadamente 2 meses, será posible orientarse de manera muy sencilla a través de las aplicaciones Waze y Google Maps.
El consistorio va a destinar a esto 141.000 euros. Los trabajos están previstos que finalicen antes de verano. Y en las obras de soterramiento de la Autovía 5 también hoy tenemos novedades. Desde el lunes el Ayuntamiento de Madrid ha procedido al cierre total del paso inferior de vehículos que conecta la calle de Seseña bajo la autovía con la carretera de Boadilla del Monte. Se hace para empezar a demoler el subterráneo previsiblemente en la segunda quincena del mes de mayo.
Y les recordamos también que la Comunidad de Madrid incorpora la tarjeta sanitaria virtual solicitar cita de forma directa en el Centro de Prevención de Adicciones.
Con el objetivo de hacer más accesibles los servicios de detección y tratamiento ante hábitos disruptivos como el juego, las compras de forma compulsiva o las redes sociales. La iniciativa viene a reforzar las medidas del Gobierno regional para luchar contra estos comportamientos, como explica Miguel López Valverde, el consejero de Digitalización.
Los usuarios de la tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid ya pueden solicitar desde la aplicación una cita en el Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones Comportamentales. Son aquellas que implican dependencia a hábitos como el juego, las compras compulsivas o el uso de redes sociales.
La aplicación sanitaria incluye un icono específico en su página principal en el destacado Prevención y Promoción de la Salud. Y además, Pepa, ya que hablamos de adicciones, que la Comunidad de Madrid precisamente hoy lunes ha iniciado una nueva campaña contra las drogas centrada en los efectos perversos de la cocaína. Con el lema Raya que te metes, vida que destrozas, se va a poder ver hasta el 18 de mayo en medios de comunicación, festivales y también zonas de ocio universitario.
Bueno, y también para los jóvenes, contarle que el Gobierno regional ha estrenado además hoy una campaña informativa para promocionar la amplia oferta formativa pública de enseñanzas artísticas entre niños y jóvenes.
Campaña para atraer nuevos talentos y vocaciones a las pruebas de selección de las diferentes disciplinas en las que se pueden inscribir, como decimos, a partir de hoy. Lo explica el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Animando a los jóvenes y no tan jóvenes a participar de estas enseñanzas, a formarse en las ciencias artísticas, teniendo en cuenta que tenemos más de 3.000 plazas repartidas entre 14 conservatorios profesionales de música y danza. Tenemos 5 escuelas de ciencias artísticas y bueno, pues lo que queremos es dar difusión a estas enseñanzas y sobre todo captar nuevas vocaciones entre los jóvenes.
La región cuenta con 25 centros públicos dedicados a estas disciplinas artísticas, 11 conservatorios de música, 3 de danza, 5 escuelas de arte y 6 de enseñanzas artísticas superiores.
Y de la crónica de sucesos de hoy, todavía con la resaca de la muerte ayer de un hombre de 35 años en la media maratón de Madrid, destacamos que la Policía Nacional ha detenido a 4 trinitarios por una agresión con arma blanca en el distrito de Usera.
Agresión que tuvo lugar el 1 de febrero en una zona próxima al Parque de Ingenieros, en el que resultó herido un hombre en ambas piernas y también una mano al tratar de defenderse. Los 4 arrestados, de los cuales, por cierto, 2 de ellos han ingresado en prisión, agredieron además a otros 3 hombres.
Y acabamos este repaso informativo recordándole que los sindicatos del Servicio de Limpieza del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que depende de AENA, han convocado una huelga indefinida a partir de este miércoles 9 de abril.
Huelga para reclamar una mejora de sus condiciones laborales y también garantizar una prestación adecuada a los pasajeros. Los sindicatos han adoptado la decisión para unificar acuerdos con las empresas adjudicatarias del servicio, exigir, por otro lado, el cumplimiento de los pactos alcanzados y reivindicar un aumento de la plantilla para dar respuesta a las nuevas exigencias de limpieza impuestas por AENA que generan, dicen, afirman los sindicatos, una situación de estrés y de presión constante para los trabajadores.
Bueno, no te haces una idea, Óscar, cómo se está animando el Salón Gourmet. No te haces una idea.
Sana envidia me das, si es que existe la sana envidia, que yo creo que no. Bueno, la envidia nunca es del todo sana.
Es una cosa de locos, porque es que vas pasando por cualquier pasillo, por cualquier pabellón, por lo que sea, y es que te quedarías a vivir en cualquiera de los stands.
Sí, hay que ir sin haber desayunado, ¿no? Con huequecito en el estómago y con mucha ganas.
Sí, sí.
Pues nada, disfrutarlo por
bueno,
mí.
Bueno, te escuchamos dentro de un ratito, a las 2:30. Hasta mañana,
Óscar. Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Salón Gourmet. Sí, señor, aquí estamos, en el pabellón número 7, está el stand de Onda Cero y estamos, pues mire, con una persona a la que yo le tengo un cariño especial, porque no solamente sabe de todo esto que es el Salón Gourmet, no en vano ha sido el fundador y es presidente de honor del grupo Gourmet, sino que da gusto charlar con él de cualquier cosa. ¿Cómo estás, Francisco? Es Francisco López Canís, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú? Estoy un poco anonadado por todas las virtudes que generosamente me brindas.
Pero vamos a ver, y me falta todavía por decir que no he terminado. Ahora, yo tengo el placer bueno, he tenido el placer hace unos días de poder compartir una charla y una mesa con Francisco, y es delicioso en todos los aspectos porque su cabeza está llena de recuerdos, pero sobre todo de buen hacer en esto de la gastronomía. ¿Estamos pasando un tiempo complicado, Francisco, con esto de los aranceles?
Pues es que no sabemos lo que va a pasar porque el personaje este es imprevisible y yo creo que al final tendrá que imperar un poco el sentido común y él dará un poco de marcha atrás y nosotros pues tendremos que dar, conceder algo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que a primera vista se presenta complicado porque va a cambiar un poco el comercio mundial. Si esto lo lleva a cabo, lo cual es muy, muy complejo.
Toda la gente que se da cita aquí, yo creo que es una de las conversaciones, ¿no?, de esta edición del Salón Gautmer.
Claro, porque además puede afectar sensiblemente al mundo del vino, del aceite de oliva, que es nuestro primer mercado de Estados Unidos. Bueno, y nosotros exportamos muchos productos, afortunadamente, y claro, pero no, es que nadie sabe nada, porque, repito, es un personaje que de una deriva, no puedo contestar.
Cuando uno pasea por los 6 pabellones que en este año se dan cita el Salón Gourmet, tiene la sensación, primero, que en cualquiera de ellos podría pasarse la vida comiendo solamente de lo que ofrecer. Y lo segundo es qué maravilla de país tenemos.
Sí, eso yo creo que es importantísimo, la cena nuestra, ¿verdad? Porque tenemos una variedad de aceites, de quesos, de conservas, de pescados, de carnes, de dulcería. Es muy importante. La despensa nuestra es, yo creo que es de las primeras del mundo. Y además, lo que el Salón de Gourmet pretende es poner en órbita el producto. Esto no es un congreso, no. Hombre, hay muchas actividades, hay más de 1000 actividades, pero lo que creo que es importante es la exhibición de productos que aquí hay de todas las regiones, bueno, y no solamente de España, también vienen mucha gente de productos de fuera, y por supuesto, claro, hay también visitantes profesionales, porque yo creo que el salón que ha despertado junto con la gastronomía, porque cuando nosotros empezamos, pues es que éramos, cabíamos en un taxi. No, es que es verdad, nadie sabía lo que iba a ser. Yo me acuerdo que el primer año me preguntaron que qué periodicidad iba a tener el salón. Y yo, pues no tengo ni idea, además, no sé. Me parece que había 62 expositores allí en pabellón de convenciones, en la Casa de Campo. Y este año hay 2.029 expositores. O sea,
es una barbaridad.
Es un despertar.
Porque va creciendo cada año. Cada año tenéis que coger y abrir nuevos pabellones.
Claro. Al mismo tiempo también tenemos que tener cuidado para no morir el éxito, porque tampoco podemos abrir la mano y que entren productos que no cumplen unos estándares de calidad. Pero aún así, es que España es muy rica. Es verdad, la campaña esa de un país muy rico, el país más rico del mundo, es que yo creo que es cierto.
Sí, porque esto que has dicho es muy importante. O sea, ¿cómo funciona? ¿Vosotros ponéis unos estándares de calidad, Francisco, para poder estar en el salón?
Claro, hay un comité de selección, claro, porque es que si no, pues habría... hombre, todo el mundo que fabrica tiene derecho, pero aquí el enfoque básico es el nivel de calidad, que ojo, hay niveles de calidad artesanos, pero también industriales cumplen, yo diría con orgullo, todos los requisitos del delicatessen.
¿Qué es lo que más hay? Porque así, a bote pronto, yo he visto mucho jamón.
Sí, hay mucho jamón. Bueno, porque es un producto, es que es imbatible el jamón que tenemos en España, la verdad.
Y además es que no se te quita la gana nunca.
Y los vinos también. Bueno, fíjate, quesos. Creo que decía el general de Gaulle que cómo se podía gobernar un país que tenía un queso para cada día del año, o sea, 365 quesos en Francia. Nosotros tenemos tipificados aquí en el salón 900 quesos.
¿900 quesos?
Españoles.
¿Pero que ya hacen queso con todo?
Sí.
¿De todo?
Sí, de todo, claro. Por supuesto, cabra, oveja, vaca, y luego hay unas, por así decirlo, de corteza madura, menos madura, fresco. Es que hay una inmensa variedad. Y luego lo bueno que yo creo que tiene esto es que a la gente, cada sitio tiene, digamos, cada región, es que esto tienen sus peculiaridades.
Sí.
Y yo creo que eso es fantástico, el poder disponer de esta muestra. Por eso la gente que viene a España se queda asombrada de nuestro nivel gastronómico.
¿Qué te ha sorprendido? Porque, claro, después de tantísimos años, ¿cuántos años llevamos con Salón Gourmet?
Con Salón Gourmet, 38 años.
38 años. Después de 38 años, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Que tú has dicho, yo me acuerdo cuando se presentó en el salón, pues yo qué sé, estas patatas o este tal, o esto, y yo dije, pues yo no sé si esto va a triunfar, y ahora están todos los sitios.
Sí, sí. Bueno, yo lo que creo que el producto, hay productos, podríamos estar ahora, me parece que hay 55.000 productos, ¿verdad? Sí. O marcas, como lo quieras llamar. Pero yo creo que lo más importante de esto es el auge que ha tomado la cocina. Cuando tú vas con amigos que no tienen nada que ver del sector, ¿verdad? Que uno es ingeniero, otro es médico, otro tiene un taller mecánico, en fin. De lo que te hablan es de que han comido en tal sitio, o que han probado tal vino, o sí, tal queso, o unas anchoas maravillosas. Bueno, pues eso es señal de que lo estamos viviendo.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que ahí, de verdad, de todo, absolutamente de todo. Yo estoy mirando ahí con un cariño el túnel del vino.
Ah, sí.
Bueno, que nos vamos a meter tú y yo, Francisco, ahí a ver.
Es que además es muy interesante, porque pruebas toda una serie de tipos de vino de diferentes regiones, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues es que, claro, tenemos vinos, los aceites de oliva virgen, etc. Pues es que, en primer lugar, somos el primer productor del mundo de aceite de oliva. Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, es que el aceite es buenísimo, es saludable. Todas esas cosas que están ahora de moda, de lo saludable, y eso, ¿no? Es que esto es la dieta mediterránea, sí, sí, que de alguna forma nosotros no solamente la cogemos, sino que sí, la fomentamos.
Pues la verdad es que sí, fíjese que yo me quedo aquí a vivir. Lo he decidido. En 4 días, yo sé que Francisco me tira, pero algo me llevaré, ¿no? Oye, Francisco, que ha sido una maravilla, como siempre, verte, charlar contigo y compartir experiencias de este maravilloso salón, que es, es ya un emblema en Madrid.
Sí, yo creo que es importante, porque además viene gente de todas partes, y esto significa también para un empujón para Madrid, porque viene la gente, ocupa hoteles, coge taxis, va a los restaurantes, a las tiendas, ¿verdad? Hay muchas tiendas. Cada vez ves más, por así decirlo, rincones gastronómicos. Y yo creo que de alguna forma contribuimos con nuestro trabajo a desarrollar.
Sin duda. Es Francisco López Canís, que es fundador y presidente de honor del Grupo Gourmets. Que lo he dicho, Francisco, me encanta escucharte. Un abrazo y verte más.
Gracias a vosotros por atendernos.
Y tengo por ahí a Irene. Irene anda dando vueltecitas por el Salón Gourmets, que, bueno, nos hemos ido antes las dos y hemos encontrado maravillas. Hemos encontrado incluso un chorizo, ¿verdad, Irene?, que se hace con, no carne, se hace con guisantes.
Sí, Pepa, es chorizos y otros tipos de carne que no están hechos con carne, sino a base de proteína de guisante. Pero bueno, también justo al lado había panes con granos que están germinados, con granos como arroz negro o arroz rojo o arroz integral, lentejas, que son semillas que están germinadas pero que no tienen gluten, y entonces es mucho más digestivo, la verdad.
Nos hemos relamido tú y yo con ese pan.
Sí, eso estaba buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Y ahora que hablabas con Francisco, justo acabo de salir del túnel del vino, que básicamente es un espacio donde hay vinos monovarietales, me han estado explicando, con una variedad de uva o con un 85% como mínimo de un tipo de uva, y se exponen allí las 22 variedades que hay en España, en total 358 vinos de esas variedades, y la gente pues puede entrar, probar una misma variedad y que vean cómo influye el suelo o el clima o también el método de elaboración en el resultado final del vino. O sea, una misma variedad, pero los vinos son totalmente diferentes, porque no es lo mismo un vino pues hecho en Cataluña que, por ejemplo, pues otro hecho en Jerez. Uh-huh. Y nada, con la copa en mano pues puedes ir degustando 15 stands que tienen.
Nos hemos dado una vueltecita, como le decía, hemos visto, yo creo que podemos corroborar, Irene y yo, que lo que decía Francisco, hay bastante vino, hay mucho jamón, que es una maravilla, hay mucho aceite. Hay muchos productos maravillosos y además con una tecnología y cada vez más sano, ¿verdad? Yo creo que cada vez apostamos más por estar sanos y estar... se acaba de llevar Marian otra vez la manivela. Tenemos la puerta del stand, que la manivela está hecha para que nos riamos los que estamos haciendo radio. Entonces siempre se llevan las manivelas, ¿verdad? Y yo creo que también hay producto dulce.
Sí, hay he visto unos torreznos de polvorón. ¿Vale? O sea que No es un torrezno salado, sino torrezno de polvorón. Bueno, luego también tableta de chocolate con trufa negra, que eso debe estar increíble. Las obleas de café, tienen obleas de café, de menta y de caramelo, que bastante curioso. Y luego de beber, pues, bueno, chocolate relleno de mousse de cerveza. Eso también me llama bastante la atención.
Eso para granulla, que ya sabes que lo de la cerveza.
Y luego vermú de sidra también.
Ah, vermú de sidra. Vermú también de sidra. Muy interesante.
Sí. Y nada, justo al lado de lo del vino, del túnel del vino, está el túnel del aceite de oliva virgen extra. Y también me han estado explicando que son cuatro secciones. La primera es como más divulgativa, luego la dedicada a las denominaciones de origen, que en Madrid se han certificado 10 aceites, y luego las variedades minoritarias. Y me han estado explicando que se cata en copas oscuras, que son pues copas azules suelen ser, para que no condicione el color. Y solo se valoran en nariz y boca, y hay que catar el aceite para pues hay que tragar el aceite para catar el amargor y el picante, que eso no es malo en el aceite. Y he probado alguno con sabor a plátano o a manzana, también frutos secos, te viene así como aroma a fruto seco, a nuez, incluso a hierba.
Oh, qué bueno, o sea, sí. Qué rico. Bueno, hay un pabellón que prácticamente está tomado por Andalucía. Andalucía tiene de todo. Tenemos que buscar el de Madrid, que yo creo que están los pares que no hemos visitado. Yo por lo menos no me ha dado tiempo a ver el stand de Madrid, que es lo que tiene nuestra comunidad, que tiene tantas cosas ricas. Y iremos, bueno, pues contándole un poco lo que hay aquí en este Salón Gourmet, en esta nueva edición de Salón Gourmet, con tantísimos expositores, pero además está... Se puede pasear, se está muy tranquilo, se está muy a gusto para que usted disfrute. Si tiene un comer, bueno, si tiene un restaurante, si tiene un bar, este es el sitio sin duda para que esté viendo pues todos aquellos productos que igual le puede interesar para poder ofrecernos a los madrileños. Irene, hasta dentro de un ratito.
Adiós, Pepa, chao.
Bueno, señores, en poquito vamos al boletín informativo a escuchar las noticias de forma resumida y continuamos desde aquí, desde el Salón Gourmet, hablando de Madrid.
El amor no es más que una mezcla.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Sima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Ostraos, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Vuelven. Susana Huiza, ¿cómo estás?
Hola, Pepa Gea, pues aquí dándome envidia que estás tú y yo con los dientes largos.
Sí, porque mira, ahora nos acaban de traer un platito de patatas fritas.
Vaya.
Con eso te lo digo todo, ya empezamos con el aperitivo.
Qué mal lo estáis pasando.
Oh, mal, más mal.
Sí, sí. Oye, me dijiste que eras de las que les gustaba el calor y el solazo, ¿verdad?
Oh, sí, mucho.
Bueno, pues te he preparado una semana estupenda. Sí, sí, dentro de un par de horas vamos a alcanzar 22 grados. Así vamos a estar en toda la comunidad, menos en la sierra, que van a alcanzar 19, que tampoco está nada mal. Así que se preparen, porque mañana, nos preparamos todos, mañana va a hacer más calor todavía. Allí en la sierra van a tener 21 grados de máxima, 23 en Getafe, Madrid y Navalcarnero, y alcanzarán los 25 en Alcalá de Henares y Aranjuez. Para mí 25 ya es calor.
Hombre, es calor, pero sí. Tú también siendo del sur,
sí.
25 grados no es nada para ti.
No, no, no los aguanto yo bien, no sé. Bueno, las mínimas tampoco están mal, que son de 9 grados, o sea que no es frío, frío. Va a estar despejado con algunas nubes de evolución en la sierra y poco más. Te avanzo que vamos a estar más o menos igual hasta el viernes. que nos visita otra borrasca y va a volver la lluvia, pero eso te lo cuento más adelante, si te parece.
¿O sea, para la Semana Santa?
No, para el viernes de Dolores y Domingo de Ramos.
Ah, bueno.
Luego la Semana Santa ya veremos, a ver. Sí, sí. Por cierto, hoy vamos a tener un total de 12 horas y 57 minutos de sol, así que protección solar, porque el índice ultravioleta es alto, y cuidado los alérgicos, que el polen está por las nubes, aunque la calidad del aire es buena, la verdad, es que no está mal. Hace buen tiempo, yo creo, para tomarse unas torrijas, ¿no?
Mira, pues fíjate, justo hace una hora la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha presentado a la Oficina de Turismo de Sol la Semana Santa de la Comunidad de Madrid.
Además, precisamente a esa presentación ha acudido la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid, ASEMPAS, para presentar y degustar las mejores torrijas de toda la comunidad. ¿Podrías decirme un número aproximado así de torrijas que se pueden consumir este año en toda la comunidad? A ver, uf, atrévete.
Pues Rosana, no sabré decirte, porque las mías se las comen otros. Eso sí que es lo único que te puedo decir.
Bueno, pues te digo yo que se ha calculado que más de 7 millones de torrijas.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, se prevé que se vayan a consumir durante la cuaresma en las cerca de 600 pastelerías artesanas de toda la comunidad. Este número va creciendo año tras año. Jonathan Yagüe, presidente de ASEMPAS, de Pasteleros de Madrid, nos explica a qué se debe el aumento del consumo de torrijas.
Dado que este año hemos empezado la temporada antes, a finales de febrero, y a causa de que tenemos una Semana Santa muy tardía, pues eso hace que con todo este tiempo el consumo sea mayor que años anteriores. Aparte que es un producto espectacular.
Ahí le voy a dar la razón, ¿eh?
Sí.
Bueno, y eso estamos contando sin las que se hacen en casa, claro.
Eso es, claro. Además, de toda la vida las hemos comido de leche o de vino. ¿Tú de qué equipo eres?
Yo de vino.
Ah, yo de leche.
¿A ver? Mira, pues ya estaban todos los gustos.
Eso es.
Ahora, pero también las he visto de chocolate, ¿eh? De crema.
Bueno, pero es que en este sector que necesita innovar se hacen ya sin gluten, veganas, con frutos rojos, frutos secos, merengue, incluso con licores y cervezas.
Bueno, esa ya te digo.
Locura.
Sí, sí. Lo de la cerveza también.
Sí.
Oye, y he oído que ASEMPAS ha creado un lema que dice las mejores torrijas de Madrid y ha organizado una ruta con 70 locales de pastelería artesanal de toda la comunidad.
Sí, en esas pastelerías los clientes pueden degustar y adquirir además las torrijas más destacadas. Jonathan Yagüe tiene un plan que ofrecernos bajo este lema.
Yo creo que puede ser una de las mejores opciones que podemos hacer en esta Semana Santa, donde uno puede ir a probar diferentes torrijas a diferentes establecimientos y luego hacer su ranking entre familia, amigos y quienes vayan a acompañar.
Pues nada, que con este buen tiempo, Pepa, hacer carreras de torrijas, a ver quién come más y cuál nos gusta más.
Hasta mañana, Rosana.
Adiós, Pepa.
¿Esta es la estivo qué? Pues el aperitivo Patatas Marisa. ¿Por qué? Pues porque son las mejores, que le voy a explicar. Mire, Patatas Marisa lleva elaborando patatas fritas desde 1964. Su historia comenzó en una pequeña churrería en el Paseo de Extremadura, donde Iradio y Emilia cambiaron los churros por las patatas fritas. Al esfuerzo, el trabajo y la pasión que toda la familia ha puesto durante años en la elaboración de sus patatas fritas, se le une la selección de productos de primera calidad. Y eso da resultado, pues, en unas patatas fritas crujientes, exquisitas, artesanales, con renombre en la Comunidad de Madrid. Pero yo puedo comérmelas, y al mismo tiempo lo que puede Marisa es contaros, porque Marisa Luisa Rodríguez es propietaria de Patatas Marisa. Mientras yo como, ¿no? Digo yo, ¿no, Marisa? ¿O qué? ¿Yo puedo comer mientras yo te digo hola?
Sí.
Pues venga, tú habla. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal van las patatas?
Estoy muy bien. Encantada de verte.
Qué ricas estáis. Oye, decía yo, Marisa, que desde 1964 lleváis haciendo patatas fritas en Madrid. Pero ¿por qué el nombre de Marisa? Yo sé que tú viniste después de las patatas.
Sí, mira, te cuento. Mis padres cogieron una pequeña churrería, como tú bien has dicho, en el Paseo de Extremadura. Y cambiaron los churros por las patatas fritas. Uh-huh. Entonces, pues claro, mi madre se quedó embarazada al tiempo y se dieron una vuelta por el Retiro un día y se encontraron una esclava de plata que ponía Marisa. Entonces dijo mi padre, ya sé qué nombre voy a poner a la churrería, Y si tienes una niña, la pongo Marisa. Y esa es la historia del nombre.
Oye, ¿y esto de las patatas, cuando tus padres empezaron a hacerlo la churrería, sería algo innovador o se hacía ya las churrerías?
No, ya se hacía, ¿sí? Ya se hacía, sí. Había churrerías que freían churros y freían patatas fritas, y en otras, pues mi padre, por ejemplo, quitó los churros y solamente hacía patatas fritas.
Y lo de los mejores ingredientes, yo creo que esto es un eslogan que mucha gente utiliza, ¿verdad?, para vender, y luego no es cierto.
Pero es muy importante. O sea, vamos a ver, utilizando buenos ingredientes con unas buenas maneras de hacer los productos, te da un producto bueno, lógicamente.
Después de estos 60 años, ¿qué resaltas de toda la trayectoria de Patatas Marisa?
Uy, 60 años son muchos años, ¿eh? Pues resalto el estar ahí en tiempos buenos, en tiempos malos, y en tener una ilusión por hacer un producto bueno. Por llevar productos buenos a las familias, y es lo que...
Ahora hablamos de eso, ¿dónde podemos comprar las patatas Marisa? Pero dentro de las patatas Marisa, cuéntame de las variedades, porque aquí estoy viendo patatas
sí,
estilo casero.
Mira, tienes las patatas en aceite de oliva, uh-huh, y luego las fabricamos en aceite de girasol, con productos solamente naturales, por ejemplo, la que tiene pimentón y un poquito de cayena, la que tiene orégano, romero y tomillo, y luego la que tiene un adobo casero, que es pimentón, ajo y orégano. Solamente productos naturales.
Y además de las patatas, ¿qué otros productos tenemos para el aperitivo?
Pues tenemos cortezas de jamón, tiras de jamón, panceta adobada, y luego tenemos una línea de sales gourmet, escama de sal blanca, limón, con boletus, varios tipos de sales.
¿Sales?
Sales gourmet.
O sea, ¿por qué os dio por abrir negocio después de las patatas con sales, Marisa?
Pues porque era un producto demandado, y ahora mismo comercializamos bajo la marca Mar y Salt ese tipo de sales.
¿Y dónde podemos encontrar vuestras patatas?
Pues mira, además de nuestra página web, patatasmarisa.com, lo puedes encontrar en Carrefour, lo puedes encontrar en Alcampo, hay algunas promociones que hacemos con BM, con El Corte Inglés, uh-huh, y en algunas tiendas gourmet en la Comunidad de Madrid.
Bueno, si está por aquí, por el Salón Gourmet, acérquese, porque las va a poder probar aquí en nuestro stand de Onda Cero, y le va a encantar estas patatas, están riquísimas. María Luisa Rodríguez, propietaria de Patatas Marisa, qué alegría verte de nuevo, Marisa, dale un beso a tu hermano, muy grande.
De tu parte, muchas gracias.
A ti.
Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes.
¿Quieres una patata?
Pues apetece, la verdad, que tengo aquí las dos bolsitas delante con un poquito de vino. Es verdad que también tenemos agua, pero sí, sí, tienen una pinta espectacular. Lo que estaba contando ahora mismo Marisa, pues con mucha más... Porque es la hora del hambre, ¿eh?
Ahora mismo empieza a ser la hora del hambre. Que ya se está empezando a llenar mucho el Salón Gourmet.
Sí, 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 sí.
Porque precisamente es eso, es cuando uno hay que ir bien, va viendo, ¿no? Y va comparando, ¿no?
Estoy viendo allí al fondo, no sé por qué se le ve por encima de los demás a Fernando Romay.
¿A Fernando?
Sí, sí, está allí al fondo, le estoy viendo.
Sí,
fíjate. No sé por qué.
Se le ve.
Bueno, que tenemos que comentar muchas cosas y tenemos mucho por delante. Por cierto, no sabemos nada de fútbol, ninguno.
Yo menos.
Bueno, pero nosotros tampoco.
Ah, bueno.
Porque dices, no, el Rayo va muy bien, Rayo va muy bien. El viernes, Rayo 0, Español 4.
Wow.
El Rayo va muy bien. Pierde. El Getafe no tiene gol, no marca, es un equipo muy defensivo. Valladolid 0, Getafe 4.
Toma.
Esta jornada. Y luego ya pues está esto de la Liga, que yo se lo vengo preguntando a Rafa Fernández, que anda por aquí, ya sabes, con el teléfono también.
Sí,
¿qué tal, Rafa?
Tablet.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Porque el otro día perdió el Madrid, el sábado perdió el Madrid con el Valencia, y empató el Barça con el Betis.
17 años después.
Exactamente. Entonces, pues el Madrid ha perdido la Liga. Y resulta que ayer gana el Atlético de Madrid en el último minuto en Sevilla. El Atleti va por detrás del Madrid y resulta que el Atleti tiene opciones de Liga. Entonces, yo no termino de entender estas cosas.
A mí me está explotando la cabeza.
Ocho jornadas, 24 puntos por jugar. Bueno,
sí, hay opciones, entonces.
De momento tiene opciones hasta el Atlético de Bilbao, que está a 6 puntos.
Vale.
Que está a 13 del... Son 24, matemáticamente hay opciones. Esto es cuestión de moral, ¿no? De que vaya subiendo, bajando. Bueno, no sé. Si el Atlético de Madrid gana los 8 partidos que quedan de aquí al final de temporada, 24 puntos...
tendrían que perder, claro, tendrían que perder. Bueno. Y sobre todo, como se enfrentan de manera directa el Barça y el Madrid, pues casi que pierdan los dos ese partido.
Bueno, sería, mantendría la llama viva hasta el final, ¿no?
Venga, que es la hora del hambre, como digo, y seguramente en Inglaterra tengan más hambre todavía, porque tienen una hora menos, pero como han madrugado los chicos que se han marchado ya a Londres y acaban de aterrizar, tanto Fernando Burgos como Alberto Pereiro, como también Raúl Espínola. Así que voy a preguntarle a Fernando Burgos por el Madrid, así como aperitivo, como algo rapidito, a ver qué nos cuenta del Madrid. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya está el Madrid en la City. Tercera visita esta temporada a UK, al Reino Unido. La primera, acordaros, en la fase de grupos a Liverpool, 2-0 derrota. La segunda en la ida del playoff de esta Champions League en Manchester, en el Etihad, victoria. Y la tercera y más importante de todas hasta el momento, porque estos son cuartos de final, al Emirates Stadium de Londres, la guarida de los Gunners, de los cañoneros del Arsenal de Mikel Arteta. El Madrid nunca ha jugado en el Emirates. Jugó en Highbury hace 20 años, empató a cero, pero el Arsenal de Titi Henry, del jugador francés que luego fue al Barça, ganó 0-1 con gol precisamente del francés. Había dimitido unos días antes Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ya ni me acuerdo quién era, Fernando Martín o alguno de estos, el entrenador José Ramón López Caro. El Madrid era un club en descomposición. Eso era realismo puro, como ahora. La realidad te dice que el Real Madrid no es favorito para ganar la Champions, pero cuidado como pase a semifinales, porque el Madrid, cuando es más peligroso, es en las rondas y en las instancias finales. Ya está aquí el equipo de Carlo Ancelotti con los 23 futbolistas que convocó ayer, 17 de la primera plantilla y 6 canteranos, 16 de la primera plantilla y 7 canteranos. Las bajas ya conocidas de Militao, Carvajal, Mendy, Ceballos, Tchouaméni por sanción, y la última, Lunin, que no está bien físicamente, está tocado, por eso no jugó el pasado sábado frente al Valencia. Y la gran novedad en la convocatoria es Thibaut Courtois, el belga, que se ha perdido los 3 últimos partidos del Madrid y el último de Bélgica, que no juega desde hace 18 días y que mañana va a ser titular si no tiene problemas en el entrenamiento de esta tarde. Un Real Madrid que tiene claro el equipo, salvo la duda de Lucas Vázquez o Luka Modric, toda vez que Tchouaméni está sancionado. Si Valverde, todo va a depender de Valverde, juega de lateral derecho, Modric es titular junto a Camavinga. Si Valverde juega de centrocampista junto al francés, va a jugar de lateral derecho Lucas Vázquez y será el capitán. El resto están todos claros, con Courtois, con Fran García, con Rüdiger y Asensio, que el otro día descansó, y arriba los 4 fantásticos. Los 4 fantásticos que son Bellingham, Rodrigo Goes, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. La gran pregunta ahora mismo es quién va a tirar un penalti mañana, si lo señala el bosnio Pelito. Pues yo creo que lo va a tirar Mbappé, que es el especialista, y mucho más después del fallo el otro día de Vini frente al Valencia. A las 7:15, ruedas de prensa de Carlo Ancelotti, de un futbolista que todavía no conocemos. Si nos fiamos de las 2 últimas visitas al Reino Unido, que fue Bellingham, hoy debería hablar otra vez Bellingham. Y a las 8, el entrenamiento oficial en el Emirates Stadium, donde, repito, el Real Madrid nunca ha jugado en su historia, por tanto, tendrá que tachar un nuevo estadio a su historial en busca de un buen resultado de cara al partido de vuelta el próximo miércoles, día 16 de abril, miércoles santo, en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero sería mejor que los deberes no se dejen para el partido de vuelta y hoy, bueno, pues vayan estudiando un poquito mejor.
Gracias, Fernando. Adiós, hasta luego.
Un besito, chao.
Acaba de hablar, o está hablando todavía, Arteta, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, que fue jugador del Barça, un gran entrenador, y ha hablado de Ancelotti, pero también ha hablado de otra cuestión importante, ¿no? De esa mística que tiene el Real Madrid cuando juega en la Liga de Campeones.
Eso es parte de su historia, no de la nuestra. Nosotros tenemos que crear la nuestra, entendiendo cuáles son las calidades de nuestro oponente, que son muchas y lo han demostrado muchas veces, y enfocarnos sobre todo en cuáles son las nuestras y que les pueden hacer mucho daño a las debilidades que ellos tienen, y el partido irá por ahí.
Mañana hablamos más del Arsenal, pero un flash de cómo está el equipo de Londres. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? Todos buenas tardes. Va a entrenar a las 3 de la tarde. Está terminando ahora la comparecencia de prensa de Arteta. Y te voy a decir solo las bajas para que la gente se haga una duda y una alta. El alta es la de Xhaka, que es su mayor estrella y que se ha perdido parte del campeonato, pero que está para jugar contra el Madrid porque ya jugó el otro día un ratito. Así que en el extremo vamos a ver al 7 de los Gunners y de Inglaterra. No está Havertz, el delantero alemán por lesión. Falta Calafiori también, el delantero recién fichado del Bolonia en Italia por una lesión de rodilla. Lo mismo que Tommy Yasu. Y falta Gabriel Jesús. Así que veremos a ver, evidentemente, qué equipo saca con Odegaard y compañía. Pero lo más importante es que saca, ha vuelto y va a jugar contra el Madrid. Feliz.
Gracias, Alberto. Hasta mañana.
Un abrazo. Besito, chao.
Y ahora vamos con el equipo de la moral, que es el Atlético de Madrid, lo acaba de decir Rafa. Sí.
¿Qué remedio?
Claro, porque está Alejandro Molli recién, no aterrizado, porque creo que venía en tren, que nos lo cuente él, desde Sevilla, donde ayer el Atlético ganó en el último minuto con un gol de Barrios, y este Atleti, pues que recupera esa moral para seguir peleando por la Liga. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, porque ese gol de Barrios en los últimos minutos, pues digamos que ha acabado con la depresión del Atlético de Madrid. Hay que decir que el partido fue muy malo hasta el minuto 70, pero los cambios que introdujo Simeone cambiaron la dinámica del equipo, y ese gol de Barrios pues puede hacer que se planteen lo que ya tenían planteado antes de empezar el partido, que es una liga de nueve partidos, intentar sumar el mayor número de puntos posible sin fijarse ni en Madrid ni en Barcelona y acabar lo más alto que se pueda. A ver, Liga 3, yo no la acabo de ver, yo creo que el Barcelona es muy favorito, pero sí es verdad que el Atleti está a 3 puntos del Real Madrid, y no es una cuestión baladí el poder quedar en la segunda posición. Yo creo que ese es el objetivo que tiene ahora el equipo de Simeone, que tiene un calendario más o menos asequible. Les ha dado el Cholo 2 días de descanso a sus jugadores, que vuelven el miércoles a los entrenamientos para preparar el partido del Valladolid del próximo lunes, y con, insisto, una victoria terapéutica, una victoria que ha hecho que ayer Simeone, después de mucho tiempo, feliz en rueda de prensa, conseguí sacarle una sonrisa. Le vimos como si se hubiera quitado un peso de encima. Ha sufrido mucho el Atleti en este último mes, y ayer esa victoria, bueno, más o menos merecida, puede ser muy importante de cara a lo que viene, y no estar pues ahora pues prácticamente viendo pasar la jornada sin tener ningún objetivo. El objetivo es claro, quedar lo más alto posible, y eso pasa por ser segundo, y cómo no, si fallan los demás, conseguir el Campeonato Nacional de Liga. ¿Qué ocurre?
Gracias, Jano.
Un abrazo. Ser segundos y luego con el horizonte del Mundial de Clubes, donde que no se descarte que uno de los nombres que apuntan al año que viene del Atlético de Madrid pueda estar ya con ellos, que es Alex Baena, el MVP del partido de ayer del Villarreal Atlético de Bilbao.
El Atlético que juega el próximo lunes, que va a jugar en casa frente al Valladolid, así que tiene una semana entera Simeone para preparar ese partido. Dos rápidos flashes, uno que tiene que ver con el partido de esta noche. Le gané Osasuna a las 9 en Butarque. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues lo de esta noche es un partido casi crucial para el Leganés, porque es el último de esta jornada y porque recibe un equipo que, si le gana, le puede meter en el lío. Es verdad que la racha del Leganés es muy mala, están puestos de descenso, solo una victoria en los últimos 8 partidos, pero llega un equipo que está peor, una victoria en los últimos 17. Así que vamos a ver, porque esta jornada ya sabemos que ningún equipo local ha ganado. Esperemos que el Leganés rompa la racha esta noche a las 9 en Butarque.
Gracias, Alberto.
Y solamente es un apunte, pero si el Osasuna y Palma, con perdón por la expresión, el entrenador está
Palmaría también
con pie y medio o más allá, fuera de Pamplona.
Y le pregunto a Tommy del Cerro por lo del Getafe, ese 0-4, espectacular. Tommy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, espectacular lo que hicieron ayer los de Bordalás, el Getafe de Bordalás, que se pone a la altura del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. ¿Sabéis por qué?
No me digas. ¿No?
Sí, porque mira, los azulones han ganado 6 de sus últimos 7 partidos como visitantes en la Liga. Por eso se convierte así en el mejor equipo de las 5 grandes ligas, fuera de casa, eso sí, igualado con el Paris Saint-Germain. Ojo, que se decía un equipo que no tenía gol, que con Uche de delantero y demás, y que tenía un estilo demasiado defensivo con pocas ocasiones, pues ayer demostró todo lo contrario. 0-4 en Valladolid, y con claros protagonistas además. Mauro Adambarri con un gol tempranero en el primer minuto, y Terrats con un doblete, 13 goles lleva a esta dupla. Y el jugador cedido por el Villarreal tiene claro cuál es el objetivo del equipo.
Bueno, al final los de abajo no paran de ganar y nuestra obligación también es ganar. Al final nos lo merecemos esos 39 y vamos a ir a por más. Y primero, obviamente, la salvación, y luego pues sí que miraremos más allá, porque pues porque al final somos ambiciosos.
Y el Getafe se sitúa un décimo con 39 puntos y piensas ya en Las Palmas.
Gracias, Tommy. Y recuerdo también, Pepa, que hubo clásico de baloncesto y el Madrid ganó en Barcelona por 2 puntos. El Madrid le ha ganado esta temporada los 5 partidos al Barça, que si sumamos lo de la temporada anterior son 8 seguidos ganando el Real Madrid al Barça de baloncesto. Así que la temporada no está siendo muy buena del conjunto de Chus Mateo, pero de momento lo pueden salvar en la Liga y también en la Euroliga, donde este jueves juegan en Belgrado.
¿Qué tal fue ayer la media maratón?
Bien, bien, bien. Pues terminamos con un tiempo decente, porque fui de acompañante, no fui a correr a mi ritmo habitual, así que vaya, me lo agradece mi mujer, que estuvo con ella toda la carrera. Y luego lamentar lo que ya habéis comentado, sí, pues esos fallecimientos de los dos jóvenes que estuvieron
no,
en la maratón.
No, uno solamente, 35, el de 35 años.
La,
¿hay otro?
La última hora que tengo yo es que el segundo también ha fallecido, sí. Es la última hora que tengo. Vale. Tampoco me ha dado tiempo porque veníamos justo en el coche hacia IFEMA, pero es la última noticia que tengo. Es verdad, son 24.000 corredores, son 50 atenciones nada más, algunos desguinces, algunos golpes de calor, porque al final sí que hizo un poquito más de calor del que estaba previsto, pero bueno, triste noticia, pero
bueno, y mucha gente
pasar,
también que piensa que por ser una media maratón, sí, la puede hacer cualquiera, y cuidadito con la exigencia de cualquier tipo de carrera, ya no solamente media maratón, que es una señora carrera, pero que no todos estamos preparados para
y hay
correr.
Días que estás bien preparado, pero por lo que sea, el cuerpo no te va demasiado bien y lo mejor es una retirada a tiempo que no tener que ir sufriendo durante muchos kilómetros, porque fíjate que los dos incidentes fueron ya en la llegada, tanto en Cibeles como en Recoletos, o sea, en los últimos metros.
Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Abuelo, quiero trabajar.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues vamos de nuevo a ver cómo se circula a estas horas, primero por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Vamos a comenzar en el sureste de la M30 porque estamos pendientes de una incidencia, de un accidente a la altura de O'Donnell, entre O'Donnell y Avenida del Mediterráneo, dirección A4, que está generando retenciones, pues se está ocupando parte del carril derecho de la calzada lateral y ya alcanza prácticamente el puente de Ventas. En el resto de la vía no hay más dificultades, tampoco en los accesos. Sí que ha ido en aumento la salida por Santa María de la Cabeza ya desde la confluencia de la calle Antonio López, dirección A42, a destacar sobre todo zonas muy céntricas de la ciudad como bulevares entre Carranza y la calle Génova, la Gran Vía en ambos sentidos, el paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V, o las calles José Abascal, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela y Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena.
Gracias, Charo. Ya me quedo yo con todo esto que te estoy recogiendo y te lo llevo.
¡Ay, sí!
Anda que lo vas a ver.
Luego me cuentas.
Anda que sé que lo vas a ver. Anda que sé.
¡Hombre!
Anda. Un besito. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el tramo de Vic-Álvaro en dirección a la autovía A4, hasta 5 kilómetros de retenciones en este punto donde corta el carril izquierdo y central de la vía, así que especial precaución. Van a encontrar también dificultades en este mismo punto en sentido a la autovía A2. Al margen de ello encontrarán tráfico lento en la salida de la capital por la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada y en el resto de vías tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Daniel. También te llevaremos un jamoncito de aquí, de Salor Gourmet.
Venga, perfecto.
Un besito, chao.
Cuerpo libre, cuida tu imagen.
Que todo esto está muy rico, sí. Y nos ponemos y luego nos lamentamos. Oye, pero todos sabemos comer con mesura y sabemos que en el término medio siempre está la virtud. Y la virtud, si una vez no podemos ya con ella porque se nos va de las manos, la tienen ellos, Cuerpo Libre. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cariño, la verdad es que fenomenal. De lunes trabajando con mucho lío en todos nuestros centros y contenta porque, bueno, llegan las torrijas, llegan los potajes, llega la Semana Santa.
Y te frota las manos, ¿no?
Mira, totalmente. Y muchas personas diciendo, mira, yo quiero empezar ya, cuanto antes, para saber cómo puedo adelgazar, qué tengo que hacer. Y es que es muy fácil, de verdad, Pepa. ¿Cuántos años llevamos hablando tú y yo? De hecho, muchas personas cuando vienen ahora te lo dicen, vienen a hacer la primera entrevista. si es que os oigo a Peta y a Til, ¿cuántos años lleváis? Yo, pues una eternidad, o sea, somos muy pesadas, tanto ella como yo, estamos ahí todo el rato motivando. Entonces, cuando llegan y ves que, ven que es posible adelgazar, que se adelgaza con una sonrisa, que aprenden a llevar una buena alimentación, que aprenden a comer, incluso a cocinar, y que vienen a hacer el tratamiento y les gusta venir, porque es verdad, o sea, tú vienes aquí, te sientes a gusto, te sientes bien, vas viendo cómo vas bajando peso, cómo vas bajando volumen. Siempre les digo lo mismo, es que hay que ver a cada persona, porque cada persona es un mundo y hay que ver su edad, su complexión, su sexo, si es una grasa hace mucho tiempo, es nueva, si han hecho muchos tratamientos, pero aquí viene gente que se ha hecho de todo y el cuerpo está mucho más castigado. Todo eso lo vemos en esa primera entrevista y a partir de ahí diseñamos el tratamiento. Y luego es una gozada verlos, Pepa, cuando ya, pero ya sabes que llevamos 15 días en línea de Balboa y hay gente que ya está notando resultados, bastantes resultados. Y cuando me dicen, madre mía, ¿sabes? Que yo te lo oía en la radio y parecía como que no podía ser verdad, y es verdad. O sea, me lo noto en la piel, estoy perdiendo peso, volumen, me noto distinto, distinta. Entonces, eso es una motivación total. Y yo siempre digo que yo la motivación del tratamiento puro duro y la motivación de todas mis compañeras, ¿no? Entonces, te sientes a gusto viendo a Cuerpo Libre. Lo más difícil muchas veces es tomar la decisión. Una vez que llegas aquí, luego es dejarte llevar, darnos la mano y empezar a caminar juntos.
Bueno, pues esa mano y esa sonrisa que usted va a ver en, como no, en Cuerpo Libre, todo esto lo puede ahora ya incluso vivir muy cerquita del centro, porque ahora Cuerpo Libre también está en la calle Núñez de Balboa número 84, ¿verdad, Isa?
Aquí estamos, en Núñez de Balboa número 84, en una clínica súper, súper, súper bonita. Y bueno, pues con todas mis compañeras para poderles ayudar a adelgazar. Tú lo has dicho, con una sonrisa, con salud. De verdad que ahora aparecen milagros para adelgazar, que acarician los oídos, pero tengan cuidadito porque no los hay. Pueden hacer daño a sus órganos vitales, a su mente, a todo, ¿no? Entonces hay que saber adelgazar y hay que ponerse en manos de profesionales. Y para eso está Cuerpo Libre, para ayudarles a conseguirlo. Lo único que tienen que hacer es descolgar teléfono y marcar el 91-192-32-32, 91-192-32-32, coger esa cita, venir a conocernos. Y luego va a ser coser y cantar. Y luego van hasta bailar. Les va a encantar adelgazar y les va a apetecer bailar. Las dos cosas, todo.
Y sobre todo se va a ir de Semana Santa sin tener ese lastre detrás de decir, sí, madre mía, yo ya no sé qué hacer conmigo ni con mi cuerpo porque esto ya no tiene solución. Sí, sí que la tiene. Pero en manos de expertos, de profesionales, con un tratamiento como el de Cuerpo Libre, que lleva más de 20 años dando buenos resultados, sí, y sin rebote. Bueno, que repetimos el teléfono y sobre todo si hay algún tipo de promoción.
Sí, esta semana ya terminamos con el 50% de descuento de inauguración. O sea, hoy enero ya terminamos en esta semana. O sea, que si están pensando en adelgazar es el momento de llamar. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com.
Cumpleaños.
Gastronomía y para todos y además también saludable. Por aquí anda Alfredo, que es gerente del Mercado Saludable de Las Ventas, un mercado tradicional que ha sabido reinventarse para ofrecer mucho más que una experiencia de compra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes.
Buenas tardes,
encantado. Uno de los principales activos o atractivos del mercado es la gran calidad de sus productos. ¿Qué tipo de alimentos, bueno, podemos encontrar ahí en este mercado y qué los hace especiales?
Pues mira, el mercado de Las Ventas, si hay algo en el que se caracteriza es por su gran calidad y variedad de productos. Y entre ellos no cabe la menor duda que hay que destacar nuestra gran cantidad de pescaderías. Tenemos del orden de 13 pescaderías, que somos el mercado que tenemos más pescaderías en toda la ciudad. Pero luego hay que destacar sobre todo también nuestras carnicerías, charcuterías, y siempre, siempre garantizando la frescura y el sabor y la trazabilidad del producto fresco. Entonces tenemos una alimentación nutritiva, beneficiosa y sobre todo el adjetivo principal es saludable.
Eso es maravilloso. Además de la oferta gastronómica, Alfredo, el mercado cuenta con espacios para el ocio y el bienestar.
Efectivamente.
¿Qué nos puedes contar sobre las actividades para niños, el espacio exclusivo para mayores y los eventos que organizáis?
Efectivamente. Nosotros el mercado hemos querido hacer más que un mercado, hemos querido hacer un espacio vivo donde vaya más allá de la experiencia propia de la compra. Tenemos un espacio que hemos inaugurado hace poquito de entretenimiento y acciones lúdicas para niños. También lo aprovechamos para hacer actividades para personas mayores, atendiendo unido a sus necesidades, y luego también, pues evidentemente, hacemos eventos gastronómicos, catas, degustaciones, para que nuestros visitantes y nuestros clientes asiduos también puedan saborear ese producto fresco y saludable.
Pero en el mercado saludable de las ventas también hay un gimnasio, Alfredo.
Ah, ¿en serio? Sí, 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 nos caracterizamos por ello. Es decir, nosotros no solamente vamos a ofrecer buen producto alimenticio, sino también es la salud y el bienestar. Buscamos esa sinergia, queremos un estilo de vida equilibrado y activo. Entonces tenemos un gimnasio de la cadena Dream Fit, aproximadamente de unos 4.500 metros cuadrados, en el que hacemos del orden de 600 actividades distintas, yoga, body pump, incluso más de las que yo en principio puedo pensar, y sobre todo lo que queremos es esa sinergia entre lo que es el estilo de vida equilibrado, activo y saludable.
Y voy a preguntarte cómo os habéis adaptado en estos 30 años de existencia, pero yo veo que os habéis adaptado especialmente bien, Alfredo.
Pues, hombre, muchas gracias por decirnos esto. La cuestión está es que hemos evolucionado mucho, pero yo creo que lo más importante es que no perdamos nuestra esencia. Es decir, a lo largo de estos años hemos evolucionado, y es lo que tú decías antes, hemos instalado diversos puntos para atender a los niños, a nuestros mayores, y también, sobre todo, a ese cliente joven, pues hacer, por ejemplo, lockers refrigerados para que ellos hagan la compra online, la pueden recoger a cualquier hora, puntos de carga de vehículos eléctricos, hemos mejorado la accesibilidad para las personas. Además, y esto a lo mejor no lo sabes, pero somos el primer mercado europeo que tenemos certificado Outreach Friendly. Es decir, hemos facilitado el acceso y la comunicación a personas que tienen trastorno o reducción autista.
Oh.
¿Entiendes?
Bueno,
entonces, y sobre todo, y una cosa, discúlpame, es siempre sin olvidar ese trato y esa cercanía.
El mercado de toda la vida.
Efectivamente.
Y para los que no han visitado el mercado saludable de las ventas, Alfredo, ¿qué mensaje les darías para descubrir todo lo que ofrecéis?
Bueno, pues es un mercado en el cual queremos, como antes hemos dicho, un poquito ir más allá de la compra. Evidentemente tenemos frutos frescos y de calidad, pero sobre todo podemos participar en eventos gastronómicos, disfrutar sobre todo de actividades en familia, podemos cuidar nuestro bienestar y nuestra salud en nuestras instalaciones deportivas. Tenemos parking propio y además tenemos una ubicación fantástica, que estamos al lado de las ventas, de nuestra plaza de toros de las ventas. Y sobre todo hay un tema que yo no quiero que se nos pase, que es unir la tradición y la innovación.
Bueno, ya lo veis, un mercado con una oferta gastronómica de primer nivel, actividades para toda la familia, un gimnasio y muchísimo más. Un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Es Alfredo García, gerente del Mercado Saludable de las Ventas. Que tengas un buen salón gourmet, Alfredo.
Pues muchísimas gracias y os esperamos con los brazos abiertos en nuestro mercado.
Abuelo, quiero trabajar.
Bueno, también tenemos bebidas maravillosas aquí en Salón Gourmet, y tenemos, ¿cómo no? Tenemos las mejores cervezas, porque las cervezas, la verdad, es que no pueden faltar nunca en el mercado, y sobre todo, como antes hablábamos con Alfredo, en esta visita de Salón Gourmet. Y tenemos cervezas Gran Vía, ¿verdad?
Sí, es.
¿Y con quién tengo el placer de hablar de cervezas Gran Vía?
Con Lorenzo de la Mora, director general.
Lorenzo, ¿tú cómo definirías la trayectoria que está teniendo Cervezas Gran Vía? Yo sé que en todos los lugares hay una Gran Vía, pero cuando hablamos de Cervezas Gran Vía, yo no sé por qué los madrileños decimos, es la nuestra.
Bueno, pues te diría que la cerveza es sevillana.
Sí.
Y en Sevilla no hay una Gran Vía, que es paradójico, ¿no? Pero sí que tenemos una vocación de cubrir todo el territorio nacional, y el origen de esta cerveza surge de una necesidad. España es un mercado que, como sabéis, hay grandes cerveceras, todas son buenísimas, es un mercado muy maduro, pero descubrimos que había una necesidad de muchos hosteleros que buscaban una cerveza de máxima calidad, pero con un modelo distinto, con un modelo más sencillo y más rentable. Y así es como nace Gran Vía. Es una cerveza que es distinta en el producto, y ahora si quieres te lo puedo explicar, y que tiene un modelo distinto que gusta mucho a muchos hosteleros y a muchos distribuidores que trabajan con nosotros.
¿Y ese sabor? ¿En qué? Porque estamos viendo últimamente cervezas de todos los lados. Entonces, hay cervezas además incluso que se atreven a mezclar productos imposibles.
Pues nosotros no mezclamos, nosotros somos una cerveza 100% malta de cebada, que puede parecer muy, muy lógico, pero la mayoría de las cervezas que hay en España no son 100% malta de cebada, mezclan o bien con maíz o bien con arroz. Nuestra cerveza es 100% malta de cebada y además nuestra cerveza, nuestra lager, es una cerveza que es más suave que la mayoría de las cervezas del mercado, es una cerveza de 4 grados y medio, y eso lo que le hace es que le hace muy bebestible y muy fácil de combinar con comidas o con otros complementos. Esto es algo que nos está dando mucho éxito y estamos muy orgullosos porque en el año 2024 nos dieron la medalla de oro a la mejor lager de España en el Barcelona Beer Challenge, que es el certamen cervecero más reconocido a nivel España. Entonces somos muy pequeñitos, somos muy humildes, pero estamos muy orgullosos de que se reconozca el cariño que ponemos en nuestras cervezas.
Es difícil competir con los grandes monstruos que ya están establecidos, ¿no?, de cerveceras.
Es difícil, pero yo diría que es ilusionante y sobre todo lo que hay que hacer es fiel a algo que sea distinto. Y por eso nosotros, además del producto que como explicaba es distinto, lo que hemos apostado es por un modelo que no es para todos los cerveceros, no es para todos los hosteleros, pero que sí que es para un número importante que nos lo reclaman. ¿En qué es distinto ese modelo? Nosotros no hacemos grandes inversiones en financiar a hosteleros o en mobiliario o en grandes campañas de marketing. Nosotros lo que hacemos es que le proponemos al hostelero una cerveza de máxima calidad con una mayor rentabilidad en sus facturas, sí. Así que cuando pagan en su escandallo ellos ven que tiene una mayor rentabilidad y con un modelo más sencillo en que en cada factura saben a cuánto compran, a cuánto venden, sin tener que esperar a final de año por un rappel o el anticipo, etcétera. Es un modelo distinto, los otros modelos son muy buenos y lo respetamos y funcionan para muchos hosteleros, pero tenemos nuestro hueco y nos está yendo muy bien. Con esta propuesta.
Y Lorenzo, ¿qué planes tenéis para el futuro?
Bueno, pues el futuro, piensa que nosotros hemos empezado en 2020, o sea que tenemos más futuro que pasado, ¿no? Comparado con otras cerveceras, y este año es un año apasionante. Queremos consolidarnos en los puntos de venta en los que ya estamos y crecer con ellos y con los distribuidores que tenemos en hostelería, porque esta empresa nació solo en hostelería. Queremos entrar con nuevos distribuidores para poder llegar a zonas donde no estamos. El siguiente hito que nos hace mucha ilusión es que vamos a entrar en alimentación, vamos a entrar en hipermercados y supermercados, empezando por Sevilla, que es donde es la fábrica, e ir creciendo poco a poco, haciendo las cosas bien, sin prisas. Y luego también vamos a lanzar 4 productos nuevos. Acabamos de sacar una 00 tostada, vamos a sacar una Radler, una cerveza especial y una sin gluten.
Qué maravilla, qué ganas de probarla. Es Lorenzo de la Mora Piñeiro, que es director general de Cervezas Gran Vía. Lorenzo, que te vaya muy bien la feria y que os compre muchísimo, muchísimo.
Muchísimas gracias, Pepa y oyentes de Onda Cero.
Si tus paredes pudieran...
Tan solo segunditos para terminar este programa. Tengo por ahí perdida en el Salón Gourmet a Irene, que claro, paseando, ¿con quién te has encontrado?
Pues me he encontrado con Isabel Aires, sorpresa, ¡anda!, sorpresa. Estoy justo enfrente del escenario donde se está celebrando el campeonato del mejor queso de España. Y ya que tengo a Isa por aquí y va a estar más días, pues ¿qué otros concursos va a haber en esta feria,
Isa? Hola, hola, ¿cómo no iba a estar yo aquí? Pues aquí estamos. Eso. Van a ser 4 días muy locos, va a haber concurso de la mejor pizza, la mejor hamburguesa, el mejor cachopo, el mejor abridor de ostras, el mejor sumiller, el mejor de todo se van a dar.
Ahora es cuando le vamos dejando que se vaya cayendo el sonido, porque ella sigue con sus concursos, el concurso de esto, porque hay concurso absolutamente de todo.
De todo, señores. Pepa, de todo, ya verás tú.
Bueno, y además todo rico, rico en este Salón Gourmet, en esta 38 edición. Véngase para acá. Estamos en el pabellón número 7, aquí en Onda Cero. Ahora le dejo con Elena Gijón. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.